101.5 Radio Federal, tu radio.
11:05. Continuamos transitando esta gris mañana bolivarense. Gris pero agradable, lo que tiene que ver con temperatura y demás. Acá me se seña el contador, que es al que vamos a presentar ahora. Como que van a caer, va a llover. Y sí, va a llover, contador, pero lo vengo diciendo hace más de una semana. ¿Qué más que va a llover? No, contador, no lo presenté todavía, no está al aire usted, así que no. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Va. También. Pongamos orden acá. 11:05 y nos vamos a la columna de economía del contador Néstor García. Ahora sí, contador, qué placer tenerlo aquí en el estudio.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Naya? Muy buenos días.
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, bien. Con la semana de placas ha sido esta, ¿no?
La semana de... Sí, placa de audio. Se rompió un montón. Bueno, mejor ni hablemos de lo que se rompió, ya está.
Ya está.
Ayer fue día 13, yo lo decía, fue un día nefasto.
Dicen que el malo es el viernes 13.
Sí, no, pero...
Porque para se hacen mí... los aquelarres sí, de brujas.
Sí, te entiendo, pero para mí fue...
Sí, no, ya sé.
Fue
sí.
El jueves 13.
Sí, sí, sí. Bueno, pero viste.
Son cosas todo, que pasan.
Dicen que todo está bien cuando bien acaba, así que.
Sí, sí. Terminar terminó bien porque estamos al aire.
Así estamos que no al aire. Problema. Sí, claro. Ayer a la tarde estabas al aire ya, ¿no?
Exactamente. Sí. Ayer a la tarde ya habíamos podido solucionar todo, todo el inconveniente. Primero a medias, lo solucionamos sí, al mediodía.
Sí, y después ya bien.
Y después ya lo hicimos como corresponde.
Como digamos, corresponde. ¿No? Como debe ser.
Exacto, exacto.
Está bien. Bueno, viste. Pero al bueno. Final estamos al aire. Yo ya vine, ya esta creo que es como la tercera vez que vengo, lo cual el cachet ya va increciendo.
No, pero... y vaya por todas las veces que faltó. Vaya por todas las veces
no,
que faltó.
No, no.
Vaya por todas las veces que faltó.
¿Compensatorio
que
faltó? No.
Faltó unas cuantas veces, le digo.
Sí, hablando de faltar, veces. Hablando de faltar.
Sí.
Voy a hacer un llamado a la solidaridad.
A la solidaridad, como
a la solidaridad.
Sí.
Y pedirle a la policía local que se ponga a investigar.
Ajá, a ver.
¿Dónde están los barrenderos?
¿Qué? No me diga que los han secuestrado.
No sé, vos sabés que por mi cuadra pasaron muy bien, muy atentos los chicos. Hace 3 meses más o menos. 2 meses. ¿Te acordás cuando salieron en el
sí,
diario?
Sí, cuando salieron, sí, sí.
2 meses y pico.
Sí.
Se han evaporado.
Lo que pasa es que yo creo siempre lo mismo, ¿no?
Pero eran como no. Eran muchos.
Sí, no, pero yo insisto con el tema de que Bolívar ha crecido tanto que el tema de los barrenderos me parece que ya puede quedar para un sector reducido, muy reducido. Después van a tener que de vuelta implementar la barredora de alguna forma.
No, yo soy un convencido de eso.
Porque
de
no hay forma, no hay forma de mantener.
La barredora es la solución.
Claro, no hay forma de mantener limpio la ciudad.
Y fíjate que no es que vine a los 8 días y dije, no, ¿qué
no,
pasó?
No, yo te entiendo.
Ha pasado 50 días más o menos.
Yo entiendo lo que vos me querés decir. Lo que yo quiero decir es sencillamente que no podés poner la cantidad de gente que necesitarías realmente para mantener limpia la ciudad de barrendero.
Y necesitás arriba de 100.
Por eso te digo, no, es
más
imposible.
O menos sería el cálculo que teníamos en aquel momento.
Claro, porque vamos a recordar que, como estaba Néstor García, perteneció al Ejecutivo de Simón en la primera época, los primeros 6 años, que fue donde se implementó la barredora.
Claro,
fue cuando se
claro, porque era imposible llegar y se mantenían los barrenderos para el casco céntrico.
Claro, claro. Bueno, es lo que yo te estoy diciendo. O sea, hay sectores en los cuales vos podés mantenerlo realmente con claro. Los barrenderos, pero hay otros sectores que no, es imposible. Realmente es imposible.
Pero pero como las barredoras brillan por su ausencia, esa sería otra investigación, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con las barredoras? Pero, en fin, no hay ni barredora, ni barrendero, hay tierra, hay mugre y así estamos.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Hay que cambiar la situación.
Hay que limpiar la ciudad. Uh-huh. Bueno.
Hay que limpiarla de tantas cosas la ciudad.
Sí, bueno, pero empecemos por algunas.
Hay que limpiar la Argentina de tantas cosas.
Empecemos por lo que podemos, por lo que está a nuestro alcance, es más fácil.
Lo entiendo, no grite, contador, no grite.
Yo soy gritón.
No grite, le voy a dar más volumen a sus auriculares para que se dé cuenta que está gritando.
Viste que soy gritón últimamente.
Sí, ¿qué le pasa? Estoy exaltado.
Es la primavera.
¿Será la edad?
No, es la primavera.
La juventud que tiene usted dentro.
Es la primavera, como que me bulle la sangre.
Ah, le bulle. Tenga cuidado que no le hierva tanto que desaparezca, ¿no? Ese es el problema.
Que explote, sería. ¡Pumba!
Claro, ¿viste? Ese es el problema.
Bueno, contador. Otra de las novedades de la semana, más allá de las placas, han sido los bonos.
Sí.
Los bonos de dos tipos. Uh-huh. Por un lado, los bonos que se van a dar a fin de año para los jubilados y quienes perciban la asignación universal por hijo.
Eso ya está,
es un bono de 1.000 pesos acordado, que yo pensé que iba a ser menos, honestamente. Yo pensé que, de acuerdo a los números que circulaban, no superaría los 800 pesos.
Bueno, primero hablaban de 500, ¿te acordás que hubo aún?
Arrancaron con 500, claro. Pero como la CGT por ahí dijo que en una migaja que era poco, ya se habían estirado hasta 800.
Sí.
Me sorprendió gratamente ver que el gobierno ha hecho un esfuerzo y ha llevado este bono para aquellos que cobran la mínima, en este caso 5.615 pesos aproximadamente. Estoy hablando de importes brutos, por favor.
Sí,
la gente después
dice,
yo cobro 4 y pico, sí, es por los descuentos. Este bono va a ir sin descuentos, por lo tanto los 1.000 impactan totalmente.
Derecho viejo.
Es un bono. Cosa que me parece bien, va a incentivar el consumo, es una buena época para darlo. En fin, siempre se estiló dar alguna cosita de este tipo.
Sí, que a ver, hace y no hace.
Sí.
Porque hace, pero no hace. O sea,
digamos, no es la solución de fondo.
No, eso es ya. No. Es y no es.
Porque claro.
1.000 pesos.
Vendré, pero si vos tomás. Lo que pasa es que si vos tomás los incrementos que han tenido los jubilados, lo que pasa es que arrancamos de bases muy bajas, entonces todo lo que yo diga da la impresión de ser una estupidez.
Sí,
absoluta.
Te entiendo, sí.
Pero si uno toma los incrementos que existieron durante el año más estos 1.000 pesos, hay una manera de compensar la inflación anual. O sea, ha cabalgado muy cerquita de la inflación anual, que va a andar alrededor del 37-38%. Uh-huh. O sea, que viene a que poner en línea o a que poner en caja, si uno quiere, más o menos los ingresos con lo que los ingresos se podrían haber sufrido por la inflación. Por supuesto, quien me escuche esto dice, este es un estúpido, está diciendo pavada, cada vez me alcanza menos. Lo que pasa es que cada vez le alcanza menos, y es cierto, porque estamos partiendo de bases muy bajas.
Claro.
Estamos partiendo de una base de 4.000 y pico de pesos, estamos partiendo de una base baja.
Sí.
Indudablemente, ¿qué alcanza para un alquiler? Un jubilado que hoy alquile un departamento casi que no come, porque
no.
Es imposible. Entre el alquiler,
un luz, departamento de un ambiente.
Alquiler, luz y gas.
Un departamento.
Están los 4.000 pesos.
Un departamento de un ambiente nada más,
Sí.
En Capital Federal, en la zona sur de Capital Federal, que es la zona, una de las zonas más baratas.
Sí, sí.
Estamos hablando de 3.500 pesos más.
Expensas.
Sí, expensas, inmobiliario, o sea, todo. Todos los impuestos. Más lo que no tiene que ver, sacar a luz, gasto y eso.
Bueno.
Porque eso es gasto propio. Te quiero decir, todo lo que tiene que ver con el impuesto de la vivienda.
Con el departamento.
Sí, con todo.
O sea, que podemos decir que ronda los 4.000.
Sí, tranquilamente.
O sea, le quedan 700 pesos.
Claro,
una
fortuna.
Por eso, tenés que pagar luz, gas, comer, vestir, tirar al médico, es imposible.
Bárbaro.
Por eso digo, yo sé que estamos partiendo de una base muy baja, y por ahí cuando uno habla de números la gente piensa que uno no es como que no se da cuenta.
Sí,
nos damos
viviendo
cuenta,
nos damos cuenta,
pero tenemos que decir las cosas como realmente son y como los bonos indican. Por otro lado, lo que sí se negoció con la CGT fue el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo.
Sí.
todos aquellos que cobren un aguinaldo de hasta 15.000 pesos, de hasta 15.000 pesos, no pagarán impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo. Uh-huh. O sea, va a ser ese aguinaldo menos los descuentos que le correspondan al aguinaldo, ¿no? Pero no ganancias, no ganancias. Y aquellos que superen los 15.000 pesos del aguinaldo, pero ganen en bruto, ojo con esto, en bruto hasta 55.000 pesos,
exacto,
pagarán ganancias solamente por el excedente. O sea, sería como que los 15.000 pesos actuarían como mínimo no imponible.
Uh-huh.
Para dar un ejemplo, si yo cobro un aguinaldo de 17.000 pesos y mi sueldo es, por ejemplo, de 54.000,
uh-huh,
yo pagaré impuesto a las ganancias solamente sobre 2.000.
Claro.
La diferencia entre 17 y 15. Si yo gano más de 55.000 pesos bruto, no neto, bruto, no tengo ningún tipo de descuento y pago como venía como lo que venía haciendo,
sí, sí,
el impuesto a las ganancias. Bien, por otro lado, se han conocido esta semana los índices de precios.
Sí, inflación.
Y han dado todos más o menos bien.
1,1.
Más o menos bien, quiero decir, en el sentido de que han estado cerca todos, con una particularidad que me llamó la atención a mí. El índice de precios del Congreso, ¿se acuerdan que siempre era el que se anteponía el INDEC para demostrar que mentía el INDEC? Dio el 0,8. El 0,8%. Y el del INDEC, el oficial, dio el 1,1. Esto, más allá de lo gracioso que uno puede decir, bueno, mirá, ya me lleva a decir o a plantear de que, bueno, cada vez tenemos más certeza de que realmente el INDEC está haciendo las cosas bien y está dando un índice de precios creíble.
Uh-huh.
Este índice de precios está en línea dentro de lo que se esperaba. Ya se incorporó a este índice parte de los incrementos de el gas, que van a impactar ahora en octubre, sí, pero ya están algunos en septiembre, por lo que se espera que el índice de octubre no difiera mucho de este que estamos hablando. Lo que no se explica todavía es por qué, si se está viendo esta tendencia hacia la baja, que es una tendencia que se palpa, que se ve, que es real,
sí, sí,
el Banco Central mantiene las tasas altas, pero bueno, son distintos pensamientos económicos y a mi juicio eso retrasa un poquito todavía la reactivación, aunque ya hay muchos indicios de que se está produciendo esta reactivación. Por otro lado, y tomando en cuenta qué es lo que se espera para el próximo año, uno de los gremios que ha cerrado prácticamente las negociaciones, falta, bueno, la homologación, la firma, todavía hay una discusión ahí, es el gremio del comercio.
Sí, empleados de comercio.
Que cerraría para los próximos 6 meses o 7 meses, están discutiendo, sí, ahí, bueno, lo que pasa. Yo creo que va a ser 6 meses para dar menos después. Cerrarían alrededor de un 19. Este 19 sería un 12% aproximadamente a partir de octubre y un 7% a partir de enero o febrero. Lo que no está claro si va a haber o no un bono de fin de año.
Habían hecho un comentario de que estaban ofreciendo todas las cámaras, porque son muchas cámaras, 2.000 pesos.
Sí, lo que pasa es que hay parte de los comerciantes y de los comercios que dicen que es impagable.
Que no lo pueden pagar ellos.
Sí, y yo lo entiendo perfectamente, o sea, porque no es lo mismo todo. ¿Vos viste que,
que
el comercio es muy heterogéneo,
sí,
lo
sí,
que
sí,
toma,
sí,
¿no es cierto?
Entonces, sí, sí, sí,
por ahí tenés una gran empresa que ya tenés en nuestro lot, acá, tenés Pardo,
sí,
o Naldo Lombardi,
sí, sí,
que bueno, que 2.000 pesos por ahí puede ser que los paguen o no, pero están más en condiciones, y tenemos acá a la vuelta a este muchacho Espanaro, uh-huh, que es mucho más chico y por ahí los 2,000 pesos le impactan de distinta manera.
Claro, lógicamente.
Entonces, esa dicotomía, esas diferencias que existen entre las tiendas, entre porque piensen que empleados de qué comercio, es toda la gente a la cual...
hay una variedad bárbara. No, es tremendo.
Ustedes van, claro, donde asistimos. Entonces, está un poco en discusión eso. Lo que casi está cerrado es el 19%. Este 19 más el 20 que obtuvieron antes estarían en un 39,
que más o menos, dentro de la inflación.
Compensarían la inflación a diciembre. Uh-huh. Como se espera que la próxima sea baja, el próximo año se habla de un 17, ya se tomaría los dos meses o tres que toman del 17, enero, febrero y marzo, con el incremento este del 7%, uh-huh, en enero, quedaría solamente negociar después un 10% para el resto del año. O sea, que esa es más o menos la expectativa con la que se van a manejar o se van a encontrar.
Sí, que habrá que ver si va a ser el 10 o va a ser un poco más, pidiendo una...
Siempre, ¿no?, se arranca con un poco más, pero...
Para reponer un poco también la caída de los perdidos en los años anteriores, quizás.
Sí, bueno, pero vos viste que... la realidad es dura, pero no tiene remedio.
No, sí.
Tienes que manejarte dentro de los parámetros que...
Sí, yo te entiendo perfectamente lo que decís.
Y que el ajuste o los ajustes o lo que ocurre cae siempre sobre los sueldos.
No.
Y sí, muchachos, cae siempre sobre los sueldos.
Sí, eso no.
¿Qué querés que le haga?
No tiene remedio.
Esto es así. No le vamos a mentir, ni a decir nada. Las cosas son así y bueno.
Sí.
Y lamentablemente son así.
Sí.
Y lamentablemente son así. Otra de las noticias de la semana ha sido el tema de el premio Nobel para los economistas. No hablo del otro.
No, del otro no leemos.
No hablo.
Porque si no, nos vamos a pelear,
seguramente. El premio Nobel para los economistas que lo obtienen por su aporte a la teoría de los contratos. Uh-huh. Esto que parece una tontería, porque dice... ¿Qué pasa con cosas más fácil que un contrato? Ellos se basan fundamentalmente, o toda la investigación que hacen, no es sobre lo que está en el contrato, sino lo que puede ocurrir con el contrato. Y plantean el tema que para mí está muy en boga y se viene, porque se viene hablando cada vez más. Se conversó también en IDEA ahora, el presidente lo ha dicho muchas veces, el tema de los pagos por por rendimiento, por efectividad o por lo que fuera, ¿no?
Sí.
Entonces, una de las cosas que se plantean ellos es si si los docentes, trabajadores de la salud, los guardias de las prisiones, etcétera, deben tener salario fijo o debe tener un premio por rendimiento. Usted piense que cuando uno se habla de la teoría de los contratos, piensa que los contratos es una cosa fácil, hecha y que ya está y que no es tan importante. Y fíjense cómo los contratos inciden en toda nuestra vida, ¿no? O sea, qué interesante que es que haya alguien que se ocupe de esto. Porque es poner la lupa sobre las relaciones más estrechas de la economía. Uh-huh. Por ejemplo, y para hacerlo fácil, porque si no ya me pongo técnico y aburro.
Sí.
Cuando yo voy a comprar pan,
sí,
pido un kilo de pan, me pesa el kilo de pan, me lo da y yo le pago, he celebrado un contrato.
Uh-huh.
Un contrato de compra-venta en el cual hay un precio fijado, una cantidad... una interacción. Eso es un contrato. Multiplíquenlo por lo que ustedes quieran. Es muy interesante que haya alguien que estudie las relaciones que nacen de los contratos porque irradia sobre el resto de la economía. O sea, yo había dicho hace 15 días o 20 días atrás que cada vez más los Nobel de economía y la economía en general se está yendo hacia la parte que se llama la psicología económica, uh-huh, o la sociología económica, para ver de qué manera inciden en la vida real, en la vida de cada uno, las decisiones económicas. Bueno, el Nobel va también en ese sentido, ¿no? Por último, para terminar, otra nota de color, si se quiere, fueron durante el fin de semana largo los pases de argentinos a Chile, con demoras de hasta 8 horas cuando iban, y a la vuelta no, con 2 horas.
Fueron todos de compra. Se fueron a comprar la vida a Chile.
Fueron todos de compra, aparentemente controlaban mucho más los chilenos cuando entraban, porque eran más largas la espera y
siempre
la cola,
los chilenos cuando entras
que
los controlan hasta el...
Claro, que los argentinos cuando salían, donde fueron mucho más rápidas la salida, o también pudo haber ocurrido que no se juntaron tantos, o sea, puede haber venido gente que se vino el domingo, gente que se vino el lunes,
sí,
en cambio, habían claro, ido mucho más, ¿no? O sea, esta es una muestra de qué es lo que ocurre y cómo se distorsionan los mercados, cómo se distorsionan los precios, y como la misma gente que por ahí dice hay que proteger la industria nacional, después comienza a desprotegerla. Quiero contarlo rápido. En Chile los precios bajan mucho porque por una cuestión fundamentalmente impositiva, donde no tienen ni tantas trabas ni tantos impuestos para entrar a Chile los artículos. Claro. Si nosotros pusiéramos las medidas que aplica Chile para estas cosas, iban a decir todos, y estos que cruzaron también, que estamos desprotegiendo la industria, sí, que no nos interesa el país, que somos unos entregapatria, ahora ellos se van a Chile a comprar.
Se van a comprar a Chile.
Claro. Es cierto, conviene, los precios convienen. Por ejemplo, un Samsung Curvo de 48... en Argentina cuesta 22.000 pesos.
Está hablando de
un plasma de 48. Sí. En Argentina cuesta 22.000 pesos promedio, son precios promedio, y en Chile vale 9.600 pesos.
Ah, la flauta.
¿Mm? Más o menos las cosas que puede comprar la gente, ¿no?
De 22.000 a 9.000.
A 9.600, sí.
¿Los están regalando o acá nos están afanando?
No, es la parte impositiva.
Por eso nos están afanando.
Es la protección de la industria.
Nos están afanando.
Es la protección de la industria armadora que está en...
Claro, en Tierra del Fuego, porque es armadora.
Tierra del Fuego.
Eso, ¿eh? No, no fabrica
arma. Esa mentira total de Tierra del Fuego. Sí, Tierra del Fuego es una mentira.
Sí, sí.
Pero eso da para discutir tanto que... Pero bueno, por ejemplo, la zapatilla Nike Air Max, en Argentina cuesta 2.600 pesos, en Chile cuesta 1.100 pesos. Ah. Una campera inflable de North Face, que son las que usan para alta montaña,
sí,
en Argentina cuesta 6.300 pesos. En Chile cuesta 2.250 pesos.
Pero perdóname, ¿no? Acá te interrumpo, sí, un segundo. ¿Te haces, digamos, las vacaciones gratis?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Te haces las vacaciones gratis?
Sí, 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 sí. Sí, sí. Acá yo te cuento 3 o 4 casos concretos. Acá te dan nombre y todo que nosotros no lo vamos a hacer. Pero se trajo 2 pares de zapatillas Nike a 500 pesos cada uno. Un celular Samsung J1 Edge 4G a 1.900 pesos, más una tostadora a 200 pesos, más un par de remeras deportivas de marca por menos de 300 pesos cada una. Eso se había traído este buen hombre, ¿no?
Uh-huh.
Otra mujer dice que se trajo un televisor curvo, los últimos son... Sí. Curvo.
Te voy a dar, perdóname, ¿no? Sí. Levantá la hoja y poné la boca cerca del micrófono. Bueno. Porque esa costumbre. A ver, ¿cuándo se van a acostumbrar?
Nunca.
Y tenés que acostumbrarte.
Nunca, ¿por qué? No, ¿qué obligación
con
tengo
el
de
micrófono?
Bueno,
Siempre elegís el micrófono, sí, dale.
Dale.
Ahora sí. Claro.
Bueno, un televisor curvo.
Sí.
De 65 pulgadas.
¡Pá!
Con definición Ultra HD y 4K.
Ah, la flauta.
Dice, era el último que quedaba.
Yo se lo había llevado.
Y me lo bonificaron casi a mitad de precio.
Ah, bueno.
Veníamos por uno chiquitito, pero no había diferencia. No, así que nos pulgadas. Mandamos el mismo televisor que en Mendoza cuesta cerca de 50.000 pesos. Sí, claro. Adriana lo compró por 21.000. Bueno, por supuesto hay que pagar impuestos y superar franquicias, pero aún pagando impuestos y todo te conviene. Esto que parece, ¿cómo se va la gente a Chile? ¿No ves que las cosas están caras acá? Pero las cosas están caras acá precisamente porque hay un elemento proteccionista en aduana.
Sí.
Si lo liberáramos, tendríamos estos precios, pero tendríamos al país en armas.
Sí, sí, todo levantado, porque diciendo están destruyendo la industria.
Están destruyendo la industria.
No, eso
seguro.
Entonces,
muchachos, pongámonos de acuerdo.
Sí, decidamos a ver qué
decidamos qué tipo ¿qué de país queremos?
Claro, ¿qué queremos? Sí.
Porque si queremos un país que proteja la industria, que defienda la industria, y después hacemos 8 horas de cola para comprar un televisor, somos unos canallas, mentirosos y estafadores de nuestra propia fe. Entonces, definamos el país a través de nuestra propia...
Estuviste duro, Néstor, ahí.
Pero el país se define a través de la conducta de los ciudadanos.
De la sociedad, exactamente.
Si los ciudadanos hacen esto, 8 horas de cola, para comprar 2 pares de zapatillas, pidan después que protejan la industria, ellos mismos están haciendo todo en contra de la industria.
Es cierto.
Pongámonos de acuerdo, muchachos, porque...
Cargan hasta que nos vamos para Chile.
Ya lo tengo, vamos.
Cargan hasta que nos vamos para Chile.
En avión, que no te gusta mucho, pero bueno.
No, a mí mucho el avión, sufro de vértigo y me da no sé qué. Es que es más fuerte que yo.
Yo pongo el auto, lo manejas vos.
Sí, manejo, me encanta manejar a mí.
Porque yo me
encanta. Aunque hace años que no tengo auto, me encanta.
No, este fácil.
No, si yo manejo
a los 100 kilómetros ya lo agarraste.
No tengas ningún problema, no llama.
Listo, nos traemos medias y...
Que nos empiecen a llamar por teléfono para ver qué los encargan. ¿Qué quieren que le traigamos?
Claro, porque a ver si nos pagamos algo.
Claro,
nos pagamos la nafta con esto.
¿Sabes qué? Sacamos, pero cualquier cantidad. Me dejaste muy tranquilo.
Que la semana próxima sea sin placa.
Sí, que la placa ande, que no se rompa. El contador Néstor García, su columna de economía y algo más. Y ahora, lógicamente...